UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ah, una cosa.
Qué susto más.
Perdón. Una cosa, Mari. Dime, corre.
Antes de que empiece yo...
Te doy paso.
Eso,
siempre,
no preocupéis.
Vale, vale.
Y ahora Lara nos va a hablar de... Eres tú, Lara, ¿verdad?
Sí.
Y Ana. Puedo oír, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros, a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque esta sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muy buenas tardes. Arrancamos nueva temporada de Sentido Inverso con nueva presentadora, una servidora y como siempre tenemos caras nuevas que debutan en la radio UMH. Tenemos a Lara Rodríguez.
Buenos días.
Javier Olaya.
Buenos días.
Ana Goizueta.
Hola, muy buenas.
Se encarga de los controles técnico Andrea, que la tenemos ahí muy concentrada. Y también tenemos a José Luis Ferris, que es nuestro profesor y el que se encargó de que este programa se creara hace 9 años.
Pues sí, hace 9 años tuvimos la idea desde la Cátedra Miguel Hernández, que también se acababa de crear entre Paco Esteve y yo, de crear un programa que sirviera para que los de primero, que siempre se quejaban de que el primer año era todo muy teórico y no había posibilidad de catar ni una cámara, ni un micrófono, ni nada, tuvieran la opción de hacer un programa en directo, grabado, como fuera, pero por ellos, y sobre un tema que no se había tratado nunca en la universidad y que todavía se sigue sin tratar 9 años después, que es la literatura, salvo en Sentido Inverso.
Esto la verdad que es una gran oportunidad para los estudiantes que empezamos primero y queremos tener esa posibilidad de empezar, así que muchísimas gracias.
Ahí estamos.
En este miércoles, día 16 de septiembre, Lara os va a hablar de una edición especial y cargada de diversidad de los premios Nobel tras los escándalos sexuales acaecidos hace 2 años. Javier, por su parte, os hará saber que Fangoria, tras años y años de éxito, nos sigue sorprendiendo en la actualidad con su música que no deja indiferente a nadie. Por último, Ana os contará cómo Carme Chaparro os puede envolver con su magia literaria reflejada en su último libro. Sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good. bueno, Lara, comienza tu turno, hoy debutas, así que mucha suerte y cuéntanos, ¿qué has preparado
muchas
para
gracias.
Hoy? Muchas
gracias. Pues hoy vamos a empezar con los premios Nobel que se han dado este año. El premio Nobel 2019 se ha dado a un autor austriaco, un escritor que se llama Peter Handke. Y esta es una edición especial, ya que el año pasado no se dieron estos premios porque había habido en 2017 unos escándalos sexuales y de filtraciones y por eso decidieron suspenderlos. Entonces este año han dado el de 2019 y el de 2018, que se lo han dado a una escritora polaca llamada Olga Tokarczuk. Sobre Peter Handke, sabemos que es un autor de teatro, poesía, novela y ensayo y que ha conseguido este premio a sus 76 años. Es autor de libros como El miedo del portero al penalti o Desgracia impeorable. El jurado de la Academia ha dicho que recibe este Nobel de Literatura por un trabajo influyente que, con inventiva lingüística, ha explorado las periferias y la especificidad de la experiencia humana. Y a la vez añaden que Handke se ha asentado como uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Handke, a una entrevista que ha permitido, ha dicho que se siente muy emocionado y que pretende continuar como si nada, ya que aún le quedan muchas cosas por hacer, inventar e imaginar. Y de él dicen que es un clásico y que es un autor capaz de conseguir que el lector se haga preguntas.
De acuerdo, y una cosita, chicos y chicas, que os quiero preguntar. ¿Habéis leído alguna vez a este autor?
No, la verdad es que no, ni me sonaba.
Yo no, pero ahora la verdad es que me han entrado muchas ganas de leerlo.
Después de trabajarlo un poquito te ha dado curiosidad, ¿verdad?
Sí. Y ahora vamos con Olga Tokarczuk, que es una autora de poesía, novela, ensayos y adaptaciones escénicas. Tiene 57 años y es la quinceava mujer a la que la Academia le da un premio Nobel. Entre sus novelas destaca Sobre los huesos de los muertos o Un lugar llamado Antaño. El jurado de la Academia ha dicho de ella que tiene una imaginación narrativa que, con una pasión enciclopédica, simboliza la superación de las fronteras como forma de vida. Y dicen de ella que es una escritora de maravillosa agudeza, imaginación y estilo literario. Hoy en día, aunque este año el premio haya sido dado a dos europeos, el académico Anders Olsson ha comentado que las prioridades del comité a partir de ahora es abrirse un poco, porque han estado muchos años centrándose solo en los autores europeos. Y se lo han dado casi al 73% de los premiados eran europeos y a partir de ahora quieren tener una visión un poco más mundial. Y también ha señalado que ahora mismo se están fijando también más en las mujeres, porque los hombres han sido premiados en 101 ocasiones de todos los premios que se han dado, que es el 87% del total. Y dicen que hoy en día hay mujeres que son realmente excelentes. Yo quiero añadir que personalmente yo creo que hace muchos años ya teníamos escritoras excelentes, pero puede ser que ahora se hayan empezado a fijar más en ellas.
¿Y vosotros y vosotras qué creéis sobre que la mujer ahora tenga un poquito más de visibilidad en este ámbito?
Yo pienso que todo el tema del feminismo hoy en día está en el punto de mira y creo que es un punto positivo de que la Academia pues se centre en tanto como en la diversidad como en dar premios a otro tipo.
Sí, obviamente hoy en día el feminismo es algo importante que era necesario que también estuviera, que impregnara también la literatura española, no solo el cine, por ejemplo.
Y bueno, muchísimas gracias, Lara, por tu trabajo.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Bueno, Javier, ahora te toca a ti. Bienvenido.
Muchas gracias.
Así que bueno, cuéntanos un poquito qué has buscado de este grupo.
Pues yo hoy voy a hablar sobre Fangoria, que es uno de mis grupos favoritos y que sigo desde, la verdad, hace mucho tiempo. Y voy a hablar sobre el nuevo single que fue lanzado el pasado 2 de octubre y se llama Un Boomerang. El segundo volumen es el al que pertenece este nuevo single, que se llama Extrapolaciones y dos respuestas, que como he dicho es el segundo volumen del disco Extrapolaciones. Y es un disco que ha recogido versiones de las canciones españolas editadas durante los 30 años del grupo y que han significado algo tanto para Nacho Canut como para Alaska, que son los formantes. Y bueno, el anterior volumen se llama Extrapolaciones y dos preguntas y va de todas las canciones de 1989 hasta el 2000. Y este nuevo, al que pertenece el disco, el single Un Boomerang, es dos extrapolaciones y dos respuestas. ¿Cómo decidieron hacerlo? Pues resulta que celebraran los 30 años y querían celebrarlo de una manera especial. Y decidieron hacer 30 versiones durante los 30 años del grupo de canciones españolas. Y resulta que al final vieron que no querían hacer solo un disco de versiones, sino que también querían tener canciones propias. Pero vieron que, claro, 30 canciones para un solo disco era mucho, y por eso de que el mismo disco esté partido en dos volúmenes. Cada disco contiene 13 versiones y dos canciones propias. La primera son dos preguntas y este nuevo disco, que va a ser lanzado el 8 de noviembre, es las respuestas. Este nuevo disco va a dar lugar a una nueva gira que van a cantar tanto las canciones de todo el álbum como la de los anteriores discos y las más icónicas, tanto de Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama, etc. Las versiones de grupos que se van a encontrar en nuestro nuevo disco, pues encontramos versiones de Camela, de las Nancy Rubias, que está formado por el marido de Alaska, La Casa Azul, Marta Sánchez. Y vamos a encontrar que este disco se va a vender en distintos formatos. Podemos encontrarlo tanto en formato digital como en físico. Y dentro del físico tenemos el disco, o el disco con una caja especial que servirá para meter el anterior volumen también. Y también el vinilo, que ahora está muy de moda. Y bueno, eso es todo. Si alguien más es fan aquí de Fangoria.
Sí, eso quería yo comentaros un poquito para ver si nos podíais contar si os gusta, porque Javi ya ha dicho que sí, que es uno de sus grupos favoritos.
Yo la verdad que nunca he sido muy fan de Fangoria, sí que tengo bastantes conocidos que la verdad que les entusiasma este grupo.
A mí sí que me gusta bastante y además este nuevo disco me ha llamado mucho la atención por las versiones con otros grupos y creo que lo voy a comprar, la verdad.
¿Y tú, Ferris, qué nos puedes contar de este grupo?
Bueno, que son muchos años oyendo a los que han protagonizado este grupo y me alegra que lo saques sea ahora, porque tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Que parece que un autor va a pasar de moda enseguida. Y algunos se han sabido mantener ahí, tener público además de lo más diverso, desde gente que ya no cumple los 60 hasta gente de 15 años, ¿no? Con lo cual me parece muy difícil mantenerse ahí y ellos lo han conseguido.
Pues sí, gracias a Javier ya tenemos un nuevo single que escuchar, así que ahí lo dejamos.
Recuerdo cuando nos conocimos.
Y bueno, Ana, ahora te toca a ti. Cuéntanos un poquito qué has buscado sobre esta periodista.
Bueno, yo os vengo a hablar del último libro de Carmen Chaparro. Es una periodista española muy conocida a nivel nacional y que recientemente ha adquirido una gran fama como escritora. Bueno, comentaros que desde joven ha tenido una gran pasión por la literatura, que derivó por su entusiasmo a escribir. De hecho, en el instituto ganó un premio de redacción y desde entonces ha trabajado para convertirse en una escritora de prestigio. Podemos comprobarlo en su primer libro, No soy un monstruo, y su segunda novela titulada La química del odio, que es de la que os vengo a hablar hoy. La química del odio continúa con la historia de la protagonista, Ana, y retoma la vida de los personajes que dejó la historia en No soy un monstruo. Quería resaltar que la autora ha querido hacer una referencia al título por lo potente que fue y las preguntas que tuvo, ¿no? Y ese es en el siguiente párrafo. El odio es un animal hermoso, imposible de encerrar, con sed de sangre. El odio se despedaza, se extiende y te atrapa. Se alimenta de tu rabia. Y al final vuelves a odiar, porque es fácil, porque lo necesitas. Bueno, un breve resumen del libro de La química del odio. Se basa en la inspectora Ana Arendt, es una investigadora de crímenes y que tras superar un traumático suceso vuelve al trabajo y se encuentra con el asesinato de una conocida de la vida social madrileña. Es un caso que va a tener que resolver y ya no es solo el hecho de tener que resolver un crimen como es un asesinato, sino la relación que tiene con los distintos personajes con los que ella mantiene relaciones va a complicar mucho la investigación y va a poner a prueba la habilidad de la autora. Además, ella hace inciso en el tema de la desigualdad de género y el feminismo dentro del libro a causa de la desconfianza que tiene, por ejemplo, su jefe sobre ella por el hecho de ser mujer y tener un cargo tan importante. Además, en numerosas entrevistas, ella ha hecho referencia a Toñi Moreno como una persona en la que se ha basado para crear uno de sus personajes y asegura que su oficio como periodista le ha dado mucho juego a la hora de adentrarse en el ámbito del que habla en la novela. Por último, decir que hoy en día Carmen Chaparro obviamente es periodista, pero no es considerada escritora. Independientemente de que es obvio que ha revolucionado el thriller español.
Bueno, es que yo tengo que decir que este libro parece que tiene una pinta bastante interesante. Yo desde luego me lo voy a leer, no sé qué os parece por aquí.
A mí la verdad es que me parece muy interesante. Sobre todo yo también había oído muy buenas críticas sobre su primer libro, el de No soy un monstruo. Y la verdad es que sí, me ha dejado con ganas de leérmelo.
Sí, pero ¿habéis leído alguno de sus libros?
Sí, bueno, yo de hecho sí que he leído la primera parte de No soy un monstruo y la verdad es que me encantó mucho porque yo seguía a Carmen en su faceta televisiva y me sorprendió mucho cuando decidió sacar un libro y lo leí y la verdad es que te mantiene enganchado y con toda la intriga hasta el final del libro.
Sí, igual que Mónica Carrillo, no sé, supongo que sabréis quién es, ¿verdad? Pues también ha escrito varios libros, yo de hecho me los he leído y la verdad que son bastante interesantes, os los recomiendo. Y bueno, yo quería haceros una pregunta y es si tenéis, aunque sea un poquito pronto, pero si tenéis pensado escribir, ¿os gusta escribir?
A mí la verdad es que sí que me gustaría algún día dedicarme a la escritura y ser un escritor reconocido.
Sí,
pero claro, es más como un sueño.
Bueno, pero los sueños se cumplen, hay que ir detrás de ellos. ¿Pero te dedicas a escribir?
Bueno, alguna cosa voy escribiendo.
Bueno, muy bien. Hay que ir empezando.
En mi ordenador y tal, pero de momento poco.
Muy bien. ¿Y vosotras, chicas?
A mí la verdad es que escribir sí que me gusta, pero no lo veo a tan gran escala como para dedicarme a la escritura.
Bueno, también puede ser un hobby. Está sí. Muy bien. ¿Y tú, Ana? ¿Qué nos
A mí
cuentas?
La verdad que me encantaría dedicarme a ello. Como periodista, mi objetivo sería ser columnista, porque además suelo ser muy subjetiva a la hora de escribir, pero una vez que me suelto, no puedo parar de escribir.
Eso es muy bueno. Y bueno, ¿qué mejor forma de que nos cuente Ferris su faceta de escritor?
Bueno, es mi vida, ¿no? Llevo muchísimos años dedicado a la literatura y de hecho he vivido de la literatura y hace como 13 años me llamó el rector de esta universidad para venir a dar un curso sobre creación y escritura a alumnos que estaban haciendo ya la tesis doctoral y estábamos con el problema de siempre, que no sé, que eran muy inteligentes en el campo de la ciencia, en el campo del derecho, pero no sabían redactar una buena tesis doctoral y estuve una semana entera solamente con ese propósito. Acababa de terminar un libro que era la biografía de la primera mujer académica, de Carmen Conde. Acababa de publicar hacía poco la biografía de otra gran mujer olvidada de la generación del 27, la pintora Maruja Mallo. Estaba en proyecto la biografía que salió años después de María Teresa León, la, entre comillas, pareja de Rafael Alberti, pero muchísimo mejor escritora que Alberti y otra gran olvidada. Y en ese momento vine aquí a esta universidad hace 13 años y ya no me dejaron salir. La verdad es que se acababa de crear periodismo y me ofrecieron dar clase en periodismo, aunque fuera como asociado, pero que no me desvinculara. Y nada, al año siguiente estaba leyendo la tesis doctoral y ya me quedé aquí. Pero no he dejado la literatura, que es mi vida y es mi alimento y es mi oficio. Y ahí estamos. Este año he publicado dos libros, uno que salió, una nueva versión de la biografía de Maruja Mallo con el diario El País. Y ayer, día 15, publiqué lo último, que es un libro que me ha llevado un tiempo, pero merecía la pena, que es la antología última de la poesía de Federico García Lorca, fundamentalmente para estudiantes, para gente que no conoce a Lorca y se va a meter en su vida, para personas que viven al otro lado del mar, en Sudamérica, y que quieren acercarse a la figura también. Y la distribución y la tirada de Austral, de la gran editorial del Grupo Planeta, supongo que en poco tiempo estará en todas partes. El libro, ya digo, salió ayer día 15 a la venta. Y a mí me encantaría leeros algo de Lorca en homenaje a este grandísimo poeta que ha marcado tanto desde el punto de vista amoroso, el amor oscuro, como calificaban sus sonetos, a cómo la muerte de alguien se puede convertir en un monumento con la libertad de expresión como la que utiliza él. Tenía varios poemas, pero voy a coger uno de, si os parece, de cuando se entera de la muerte de su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, también autor del 27 y que no era precisamente solo poeta, era torero. Y cuando muere Ignacio Sánchez Mejías, Lorca le dedica una serie de poemas a cada momento y cada fase de la muerte de su amigo. Y concretamente la tercera parte, que es la que voy a sacar de aquí, la tercera parte de ese poema es la que habla de... os lo digo aquí, lo tengo delante.
Bueno, aquí tenemos, hay que decir que tenemos el libro en primicia. Esto sí. Es...
Esto es el un poema éxito. Es Sangre derramada y es cuando la muerte estaba ya inminente y acababan de coger al torero. Que no quiero verla. Dile a la muerte que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuesta. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Buscaba su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata, no, yo no quiero verla. Bien, este era el poema de esos cuatro poemas que forman parte de...
Nos has dejado aquí, en un entorno que nos has envuelto, de verdad. Ha sido un honor.
Bueno, y sin música.
Escuchar esto.
Y yo encantado de escucharlo estar en este debut de vosotros tres, porque, bueno, estoy encantado. Que haya salido tan pronto el proyecto, sí. Que estés, Mari, tú al frente de ello, que ellos tres hayan debutado, que hayan, lo han hecho tan bien, de verdad. Vosotros no habéis visto otros programas en los que, bueno, la voz ha traicionado a más de una y a más de uno, y lo habéis hecho perfecto. Además, como si tuvierais una experiencia casi de un año detrás de los micrófonos. Y os felicito, Lara, Ana, de corazón, porque lo habéis hecho muy bien.
Muchas gracias.
Yo os lo he dicho.
Sois dignos de sentido inverso de este
programa. De verdad que sí, lo habéis hecho súper bien, habéis estado muy relajados. Yo os lo he dicho, que no era para tanto, que tenéis que ser naturales y tenéis unas voces magníficas. Contarnos un poquito cómo os habéis sentido.
Bueno, pues yo la verdad es que estaba muy nervioso. Y antes de hablar, después de hablar, mientras hablaba, todo el rato.
Pero te ha gustado
sí,
la experiencia,
sí,
¿verdad?
Sí, me ha gustado. Pienso que conforme vaya avanzando ya iré perdiendo un poco el miedo.
Ya verás que sí.
Sí, a mí me preocupa un poco no saber explicarme hacia los oyentes y trabarme un poco al hablar, ¿no? Al ser la primera vez.
Pero bueno, visto que si nos equivocamos o pedimos perdón o seguimos y no hay ningún problema. ¿Y tú, Lara?
A mí la verdad es que yo al principio estaba un poco nerviosa, pero me he sentido súper a gusto y súper bien y genial.
Bueno, y encima nuestro profesor que nos está diciendo que lo hemos hecho muy bien, tanto vosotros que habéis debutado como yo que también lo he hecho como coordinadora. Y bueno, hay que darle las gracias a Andrea, que está aquí siempre pendiente de nosotros y nosotras, así que muchísimas gracias.
Gracias.
Yo creo que el equipo no podía debutar mejor, ¿eh? Andrea, hay que agradecerle sobre todo a Mari que haya cogido las riendas del programa cuando no era tan fácil cogerlo y ponerlo otra vez en marcha. Yo creo que si no llega a aparecer ella a última hora, no sé si este año hubiera habido sentido inverso. Nos hubiéramos quedado con ganas de que se hubiera podido hacer, y al final se ha hecho gracias a ella, que ha tomado la iniciativa y que además ha preparado la escaleta con vosotros y este primer día.
Sí.
Javier, muy bien, de verdad, ¿eh? Me ha gustado mucho la voz. Y repito, Ana, y repito, Lara, que estoy súper orgulloso de vosotros.
Bueno, y ya para despedirnos de nuestros y nuestras oyentes, decir que ha sido todo un honor debutar con vosotros y vosotras también. Ha sido un placer y un gran honor que Ferri nos haya leído un poquito de su nuevo libro. Así que muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.